Capítulo 4. Visiones y murmullos. La puerta del convento se cerró con un sonido seco y contenido. No fue un portazo. Fue una señal, como si el mundo exterior hubiese quedado sellado detrás de ese umbral de piedra y lo que comenzaba ahora no fuera una vida, sino una consagración. Margarita sintió que el aire mismo cambiaba dentro del claustro. Había un olor a piedra húmeda y a cera tibia, un murmullo constante de pasos suaves, de páginas que se volvían y de oraciones entre dientes. El silencio no era ausencia, era presencia. Densa, acogedora, casi materna. Por primera vez, su alma no parecía desentonar con el entorno. La rutina del convento la abrazó como un manto. Las oraciones comunitarias, las horas de recogimiento y hasta los trabajos manuales, todo le parecía sagrado. Incluso el frío de las celdas, incluso el sabor áspero del pan, eran para ella caricias esperadas. Cada rincón tenía el peso de siglos, cada sombra la promesa de un refugio. Durante esos primeros días, Margarita caminaba por los pasillos con una ligera sonrisa, casi infantil. Las hermanas la miraban con curiosidad, una joven tan callada, tan frágil, con esos ojos grandes que parecían escuchar lo que nadie decía. «¿Estás bien, hermana?», le preguntó una monja mayor, tocándole el hombro con gentileza. Ella asintió, sin palabras, porque lo que sentía no podía traducirse. Era como si el alma hubiera llegado por fin a casa. En la capilla, de rodillas frente al sagrario, sentía una paz tan profunda que temía romperla con cualquier pensamiento. La luz que caía por los vitrales coloreaba el suelo con fragmentos de cielo. Allí, Margarita cerraba los ojos y dejaba que el mundo se disolviera. Ya no era servidora, ni sobrina, ni muchacha. Era solo ella. Ella y Dios. Pero esa armonía tenía bordes finos. Como un hilo de agua sobre hielo, bastaba un gesto o una mirada para agrietarla. Fue Sor María de la Cruz quien la observó primero con una atención distinta, no con hostilidad abierta, sino con una prudencia que tenía filo. Había en su forma de mirar, larga, contenida, sin parpadeo, la severidad de quien no busca consolar, sino discernir. Era la monja encargada de las nuevas, una mujer alta, de movimientos precisos y una voz que no alzaba nunca, pero que bastaba para poner orden. Nadie conocía del todo su historia. Se decía que había entrado al convento tras la muerte de un hermano en circunstancias confusas, pero eso era solo un rumor. Lo cierto era que su fe era de piedra y regla, no de fuego ni lágrimas. No aprobaba ni desaprobaba, evaluaba. Su presencia no imponía temor, pero sí vigilancia. No hablaba más de lo necesario, y cuando lo hacía, sus palabras eran como pesas, medidas, frías, necesarias. Tenía la costumbre de inclinar la cabeza mientras las novicias hablaban, como si pesara cada sílaba en una balanza invisible. Desde el primer día, notó a Margarita, no por su fervor, que muchas novicias traían, sino por su forma de recogerse hacia adentro, como si llevara un mundo secreto que no buscaba compartir. Y eso, para Sor María de la Cruz, era siempre una alerta. «Margarita es piadosa», dijo una vez a la Madre Superiora, tal vez demasiado recogida. Nada más, pero bastó. Los días siguieron. La joven novicia no dejaba de sonreír, de ayudar y de rezar en silencio. Pero dentro de ella algo comenzaba a agitarse. En la oración personal, en la noche, en el canto de las vísperas, una presencia reaparecía, no como antes, más clara, más urgente. Aún no había visiones, aún no había palabras, pero el fuego comenzaba a arder de nuevo. Al principio fue un temblor suave, apenas una vibración detrás del esternón. Un ardor fino, como si algo se abriera lentamente dentro de su pecho. Margarita lo sintió durante la oración de laudes, mientras el canto de las hermanas ascendía como humo tibio hacia los vitrales empañados. No dijo nada, solo cerró los ojos más fuerte y apretó los dedos sobre el rosario. Los días siguientes, la sensación regresó. Durante la comunión, una dulzura tan intensa que debía sostenerse del banco para no caer. En el coro, mientras entonaban las antífonas, un desvanecimiento que no era fatiga, sino inmersión. Como si por un instante el mundo se corriera a un lado y ella quedara suspendida entre dos realidades. Las otras monjas lo notaron, al principio con discreción. Una mirada lateral, un gesto de cejas fruncidas. Margarita, aún inocente en su fervor, no intentaba disimular. ¿Por qué habría de hacerlo? Si ese amor que sentía no era suyo, si era una gracia, ¿no debía simplemente entregarse? Pero el convento tenía memoria. Sabía de almas exaltadas, de confusiones espirituales y de ilusiones disfrazadas de fe. Y entre aquellas paredes, lo extraordinario no siempre era bienvenido, menos aún si no había sido anunciado por la autoridad. Fue en el refectorio donde los murmullos comenzaron a enraizar. Durante una comida, Margarita dejó caer la cuchara. Su mano temblaba. Había sentido el ardor otra vez. Justo al escuchar el nombre de Jesús en la lectura, cerró los ojos y respiró hondo, buscando disimular, pero no fue suficiente. Sor Clotilde a su lado la miró de reojo. Luego, al terminar, caminó más rápido hacia la cocina. La novicia nueva, se oyó decir, se queda como ausente, será del corazón. Esa frase, pronunciada sin malicia, llegó hasta Sor María de la Cruz, quien no respondió. Solo cerró el libro que leía y pidió hablar con la maestra de novicias. ¿Margarita María? Preguntó con suavidad. ¿Cómo duerme? ¿Come bien? Es muy piadosa, respondió la maestra, midiendo sus palabras. A veces parece como en otro lugar, pero trabaja con esmero. No es perezosa. Sor María asintió. Nada más. Pero sus ojos, esa tarde, se posaron más largo de lo habitual sobre la figura arrodillada en el coro. Margarita seguía sin sospechar el peso de las miradas. Aún creía que lo que vivía era compartido, o al menos comprendido. Solo cuando comenzó a notar que algunas hermanas evitaban sentarse junto a ella, o que los silencios tras sus pasos eran más densos que antes, empezó a intuir que algo había cambiado. El convento que tanto había anhelado parecía ahora escucharse distinto. Las paredes ya no solo guardaban secretos sagrados, también comenzaban a devolver ecos de juicio, y Margarita, por primera vez desde su llegada, sintió que la soledad no se quedaba en el mundo de fuera. También había entrado con ella. Fue durante la oración de adoración, al final de la tarde. El cielo, ya enrojecido, proyectaba sobre el altar una luz dorada que temblaba como si respirara. Las monjas estaban de rodillas en el coro, cada una envuelta en su recogimiento, el hábito recogido, las manos juntas, los ojos bajos. Margarita se hallaba entre ellas, apenas un cuerpo más en la fila, apenas una voz entre los salmos. Había llegado cansada, el día había sido largo, y sin embargo apenas se arrodilló. Sintió la presencia, no como antes, no como brisa, ni como calor. Era como si una puerta se abriera, no fuera, sino dentro. Un llamado sin palabras. El corazón le latía con violencia. El cuerpo temblaba. Quiso resistir, quedarse en su sitio, mantener el orden, pero no pudo. Un suspiro hondo escapó de sus labios. Y luego, silencio. Su cuerpo se arqueó levemente, la cabeza echada hacia atrás, las manos extendidas, los ojos abiertos, fijos, pero sin mirar. Las otras monjas notaron el cambio. Una dejó de rezar, otra se inclinó hacia adelante. Una tercera murmuró algo que se perdió entre las oraciones. Entonces, Margarita cayó. No cayó bruscamente. Fue un descenso lento, como si alguien la hubiese sostenido hasta el suelo. Quedó allí, tendida sobre la piedra fría. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Su rostro brillaba, no por luz, sino por algo interior que parecía atravesarla. Por un instante eterno, el convento contuvo el aliento. Nadie se movió, nadie habló, solo se oía el crujido leve de la madera, el golpeteo de una gota lejana y la respiración alterada de las más jóvenes. La madre superiora fue la primera en acercarse. Se inclinó, tocó el hombro de Margarita con dos dedos. Sor María de la Cruz llegó poco después, la miró largamente. Luego, con voz baja, dijo: «Retírenla con cuidado, que nadie hable aún». Cuatro hermanas se arrodillaron junto a ella. La levantaron como si fuera un relicario, sin entender si llevaban a una santa o a una enferma. Margarita no volvió en sí hasta mucho después, en la enfermería, envuelta en mantas, con las mejillas encendidas y las manos aún tensas. No habló, no explicó, pero sus ojos, cuando se abrieron, brillaban con algo que ninguna de ellas pudo soportar mirar demasiado tiempo. El rumor no tardó en propagarse. Esa noche, en el refectorio, nadie preguntó directamente. Pero los cuchillos cortaron más fuerte, las cucharas cayeron con más estruendo, y el silencio fue más espeso que nunca. La comunidad ya no podía ignorarla. Margarita había dejado de ser una novicia, ahora era un misterio, y los misterios en los claustros son riesgos. A la mañana siguiente, el sonido de las campanas no la despertó. Margarita yacía en el lecho de la enfermería, bajo una manta de lana gruesa y el rostro vuelto hacia la pared. Su cuerpo estaba agotado. No recordaba el momento exacto en que despertó. Solo el murmullo de voces contenidas, las manos frías sobre su frente y los ojos inquisitivos que la rodeaban como si esperaran una confesión que ella no podía dar. Las superioras hablaron con cautela. No la acusaron ni la bendijeron. Observaremos, dijeron. Es pronto para discernir. Margarita asintió. No pidió explicaciones. No ofreció detalles. Solo sintió, con una punzada invisible, que el aire del convento ya no era el mismo. El rumor se había instalado. Ya no era solo una joven piadosa. Era la que cayó. La que vio algo. La que hablaba con Dios. O con el otro. Los pasillos se llenaron de pasos más rápidos y de saludos más escuetos. Algunas hermanas evitaban cruzar su mirada, otras le dirigían sonrisas tensas, cargadas de una compasión que sabía falsa. Solo las más humildes, las que limpiaban, las que callaban por naturaleza, seguían tratándola igual, con la simplicidad de quien no necesita comprender para amar. Pero Margarita sentía el cambio como se siente un cambio de estación. En el modo en que cerraban la puerta al pasar, en los suspiros detrás de los muros, en el silencio que caía de golpe cuando entraba al refectorio, y sobre todo, en los ojos de Sor María de la Cruz. No eran crueles, ni duros, pero eran ojos de alguien que había empezado a vigilar. La Madre Superiora, en su despacho, consultó libros. Mandó a buscar textos sobre discernimiento espiritual. Escribió una carta a un director externo, un teólogo de confianza. Se debían tomar precauciones. Se debían hacer pruebas. El diablo, decían los antiguos, es hábil para disfrazarse de luz. Margarita escuchó todo sin oponer resistencia. No se defendió. No lloró. Pero una noche, sola en su celda, se arrodilló y no pudo rezar. Por primera vez, las palabras le parecieron huecas. Intentó abrir los labios. Nada salió, solo un temblor, apenas perceptible, que subía desde el pecho hasta los ojos. Allí, en la oscuridad, comprendió algo más hondo que el juicio. Comprendió el abandono, no de Dios, sino de los hombres, de las hermanas, de aquellas a quienes había creído encontrar como reflejo de su propia entrega. Comprendió que su camino, lejos de haberse enderezado, apenas comenzaba a estrecharse. Y aún así, no renegó. Solo inclinó la cabeza y en un susurro apenas audible dijo: «Estoy contigo, aunque no me crean». Fuera, la noche avanzaba sin ruido. La sombra de la sospecha se alargaba sobre ella. El paraíso que creyó haber encontrado se tornaba, poco a poco, en un desierto de corazones ciegos a su luz.